Y yo intentando meterlos todos en para que, pero buenas tardes en casa, vale, lo que te comentaba, todos los temas los vamos a ver todos, o dichos por mí, explicados por mí, o bien en pitches y en apuntes, lo vais a tener, para que, pero claro, fijaos que son 28, ¿no? Como tú dices, son 28 temas, son 12 clases. Y encima hay que hacer casos prácticos. Yo, mira, hoy lo que he pensado es, voy a hacer el tema 20, que es el proceso, el 20, que es el proceso, la página 293. Voy a explicar lo que es este tema, porque este me interesa que los aprendáis todos, pero este, por supuesto, que andamos en materia. Y hacer los casos prácticos del libro del proceso. ¿Vale?
Si no recuerdo mal, eran tres preguntas. Una era un caso práctico, sí. Y luego eran tres
elegidos. Si has hecho la PEC, me parece. Mira la guía, porque creo que es, si has hecho la PEC, puedes elegir una. Pero hay que mirarla, no lo sé. Bien, vamos a hablar hoy del proceso. Yo os he puesto aquí una ficha, vamos a ampliarlo para que lo veáis. Del tema 20 del proceso, nos da unas notas esenciales lo que es por lo que se le caracteriza, y es el instrumento a través del cual los jueces y tribunales resuelven los conflictos. Entonces, de cara al examen, si nos cayera un caso en el que hay un proceso, recordad que el proceso es el arma que tienen o el mecanismo que tiene el juez para dar solución al conflicto intersubjetivo o social a través de la fórmula heterocompositiva. ¿Lo veis? Vamos a ir de atrás para adelante. El proceso lo utilizan los jueces y, si queréis, como integrante del Poder Judicial, para dar solución a los conflictos intersubjetivos o sociales que son puestos en su conocimiento, ¿vale? La relación, como ya hemos dicho, es triangular, es un conflicto que le hemos dado solución de heterocompositivo. El superior, el juez, está por encima de las partes y pone su solución al conflicto con la autoridad y con la potestad. Recordad que el arbitraje también es una fórmula heterocompositiva, pero el árbitro no tiene potestad, no puede ejecutar lo que ha juzgado. El arbitraje. No, la mediación no. Mediación es una fórmula autocompositiva. El mediador está en la misma escala que nosotros. Hablamos del arbitraje. Es el árbitro, sí. El arbitraje puede ser en derecho o en equidad, por la ley del arbitraje del 60. Pero cuando estamos en el arbitraje, el tercero, que es el árbitro, ese va a dar la solución al conflicto, pero no la puede ejecutar. ¿Quién la tiene que ejecutar? El juez competente. Por eso, recordar, árbitros, autoritas y no potestas. Los jueces, autoritas, y ese autoritas es lo que te dice que está por encima, ¿vale? Autoritas y potestas, de potestad de juzgar lo juzgado. Bueno, al revés, ¿no? El juez tiene autoritas y potestas. Y el otro no. Vale. La acción, tenemos obligaciones procesales, las partes, obligaciones, cargas y posibilidades procesales. Esto lo pregunta. Cuando hablamos de derechos procesales, yo tengo el derecho de acción como demandante. Tengo el derecho de interponer una demanda o de no interponerla. Si tú me des 1.000 euros, nadie me obliga a demandarte. Por eso, y ya que os sirva para tercero, no sé, la jurisprudencia no admite la figura de litisconsorcio activo necesario. Litisconsorcio es cuando dos personas litigan contra ambas, o sea, yo litigo contra vosotros, vosotros litigáis contra mí, o varios nosotros litigamos contra varios vosotros. Eso es litis de pleito, consorcio de personas. Cuando hablamos de los derechos procesales y me dice que yo tengo derecho a ejercitar la acción contra ti o contra vosotros, y si yo estoy con mi mujer o con mi hermano o con mi primo y la deuda contraída con vosotros es como acreedores que somos, nadie de los dos, nadie de nosotros dos está obligado a reclamarte a ti. Por tanto, si yo te lo quiero reclamar a ti, a mi hermano, nadie lo obliga. Tú no puedes decir, oiga señoría, que me lo reclamen los dos. Él no está obligado, ¿por qué? Porque tiene ese derecho de acción. Tiene el derecho de pedir o de no pedir. ¿Vale? Es un derecho procesal. Tanto el actor como el derecho de defensa que tiene el demandado a poder defenderse de, si estamos en penal, de la acusación planteada contra él, si es en civil, a contestar la demanda que se plantee contra él. O sea, tenemos derechos, tanto el actor como el demandado. ¿Entendido? Si se vulnera este derecho de defensa, lo que se está vulnerando es el artículo 24 de la Constitución, el derecho a un proceso con todas las garantías, a la tutela judicial. En la página 295, luego nos viene el apartado segundo, lo que son las obligaciones procesales. Tenemos que diferenciar bien lo que es el derecho de acción, otra cuestión. Si estamos en civil, esto, si lo ponéis, también les puede gustar en el examen a Madrid. La acción en una demanda civil, ¿dónde se ejerce la acción? En el suplico de la demanda. Lo veremos luego más adelante, en el cual yo ejerzo mi pretensión. Yo tengo derecho a ejercitar mi pretensión contra ti, ¿verdad? Vale. Ese es un derecho que yo tengo. ¿Y dónde planteo mi pretensión, mi acción? ¿Hay diferencia entre acción y pretensión? No. Están unidas en un átomo, son unidas y se plasman en un suplico de la demanda. Yo en mi demanda, cuando digo suplico al juzgado que requiera de pago fulanito, de embargue, yo ahí estoy haciendo mi acción y ejercito mi pretensión en mi demanda. Lo hago todo a la vez. ¿Vale? Esa acción en civil.
Sería, por ejemplo, como cuando empieza uno a redactar, tiene sí. Primero la acción y abajo la pretensión, lo que uno pretende por poner por la acción, ¿no? Más o menos, no sé cómo explicar.
No, lo que es, cuando yo en una demanda civil, hay unos hechos, yo os he de alguna para que la veáis, hay unos hechos en los que, luego. Esos hechos los fundamento en derecho. Hay unos fundamentos jurídicos materiales y unos fundamentos jurídicos procesales. Y esos hechos, por sí solos, no integran la pretensión. Yo cuento que hay una gotera en mi casa y que el vecino se niega a repararla. Eso no es una pretensión. La tengo que fundamentar. No, la acción no sería esa, serían los hechos. Los hechos por sí solos no integran la acción. Supuesto hecho, sí. Yo estoy contando la película. Ahora, esos hechos los tengo que fundamentar jurídicamente en derecho material. Esto, que por acción u omisión ocasione daño, código civil, para que me entiendan, ¿no? Lo fundamento. Y luego, le tengo que dar la parte jurídica, procesal. Es competente el juzgado al que me dirijo, tengo legitimación porque me dirijo, él tiene legitimación pasiva porque la dirijo contra él, la fundamento. Y luego en el suplico es cuando yo ya digo al juez que me admita esta demanda, lo que le pida, mi pretensión, que condena a fulanito a pagarme los desperfectos, yo ahí ya estoy ejercitando el objeto del proceso, se materializa entre la acción y la pretensión en el suplico mismo de la demanda. Todo, no hay una parte diferenciada. En cambio, en penal, cuando hablamos de la acción, una cosa es la acción, y ahí sí que está diferenciada la acción de la pretensión. Porque cuando yo te denuncio, o cuando yo me querello contra ti, estoy ejercitando mi derecho de acción de acceder al tribunal. A mí nadie me obliga, si tú me has pegado, nadie me obliga a denunciarte. Veremos si esa lesión es un delito público, que el fiscal lo perseguirá de oficio, si es un delito semipúblico, que para poder perseguirse necesitaría en denuncia o querella de perjudicado u ofendido, o si es un delito privado de injuria, en el que sí que es necesario por todas todas una querella propia de perjudicado u ofendido. Pero tengo mi derecho de acción de personarme en la causa, de iniciar el proceso. Eso es la acción, con la denuncia, con la querella. Pero la pretensión, ¿cuándo se ejercita? Con los escritos de calificación. Es decir, eso es más profundo, ¿no? Cuando yo digo, Pepito me ha pegado, el juez dice, aquí hay delito, vamos a investigar, aquí hay, ¿vale? Y luego, cuando ha instruido la causa, dice, vamos a pedir a juicio oral contra Pepito. ¿Usted quiere acusar? Sí, sí, sí. Ahí ya, con mi escrito de acusación, estoy ejecutando mi pretensión. Por tanto, acción y pretensión en penal están separadas. La acción y pretensión en civil están unidas. No hay diferenciación. ¿Entendido? Vale. Luego entraríamos en las obligaciones procesales. En el proceso no solamente tenemos derechos, sino también tenemos obligaciones. Y las obligaciones son básicas, es decir, tenemos que concurrir al procedimiento con la obligación de decir la verdad sin demorar el proceso, porque si vamos a un proceso en el cual lo estamos demorando con la mala fe, estamos demandando a la otra parte con mala fe procesal, va a dar lugar a que nos impongan una multa por mala fe procesal. Porque mi obligación es de decir la verdad. Si yo le digo al juez que tú no me has pagado, tiene que ser verdad. Porque si te demuestra que es mentira, yo he faltado a esa obligación de veracidad. ¿Entendido? Hay obligaciones. Sería mala fe, y por eso hay una multa, que lo veremos más a fondo. No sé si en primero, pero en tercero sí, lo que es la mala fe procesal. Por tanto, además de lo que son los derechos de acción, también tenemos las obligaciones de concurrir al proceso con buena fe procesal. Si se demuestra nuestra mala fe procesal, nos daría lugar a una condena por mala conducta, por mala fe procesal. Por ejemplo, esta obligación de procesal, de someterme, por ejemplo, a una prueba de paternidad, yo estoy obligado a someterme a una prueba de paternidad. En teoría sí. Si no me someto, porque nadie puede ingerir cualquier tipo de injerencia sobre mi vulnera los derechos fundamentales y tal, me puedo negar, pero corro con el riesgo de que me atribuyan la paternidad. Sí, pero si me niego. ¿Eh? No, se atribuiría la patria procesal, no te harían la prueba. Eso es la consecuencia de negarte a una obligación que tú tienes. O sea, si yo digo mentira, la consecuencia de faltar esa obligación de decir verdad que multa de mala fe procesal. Pero también hay otra, como por ejemplo, si yo me niego a la obligación de someterme a una prueba de paternidad, que me condenen a esa paternidad. No, en lo de la paternidad. No, ninguna. Que me atribuyen la filiación del menor. ¿Vale? Bien, luego teníamos las posibilidades y cargas procesales. Una posibilidad es una oportunidad que se nos ofrece a la parte. Una oportunidad, os doy un ejemplo. Y la carga procesal son actos que, si no lo hago, cargaré con una consecuencia jurídica. Bueno, posibilidad en un pleito. Yo tengo la posibilidad de proponer prueba. Si no la propongo, ¿qué pasa? No pasa nada. Que nuestra propuesta, puede que nos ganen el juicio, pero no tengo ninguna consecuencia jurídica por no haber propuesto. Tendré una consecuencia que no, puedo no ganar el pleito en un momento dado. Pero nada más. Pero cuando hablamos de carga procesal, ahí sí que hay una consecuencia si yo no cumplo con la carga. Yo tengo, por ejemplo, la carga de contestar una demanda. ¿O es una posibilidad? Sí, es una carga. Porque si no contesto, me declaran en rebeldía. Y la rebeldía tiene una consecuencia jurídica, que ya no me van a notificar nada más que la sentencia. Y eso supone que mientras que esté en rebeldía, no puedo proponer ni prueba ni nada. Hay unas consecuencias. Cosa que no hay con respecto a la posibilidad. ¿Vale? Por tanto, posibilidad sería que las partes se les ofrecen en el curso del proceso pues actos que obtienen determinadas ventajas o acrecientan sus expectativas de tener una sentencia favorable, nada más. En cambio, la carga procesal sí que le va a ocasionar una desventaja. Una desventaja procesal, porque mientras que el demandante podrá ir proponiendo prueba, asistir a la vista y demás, a mí no. Si estoy en rebeldía, estoy en rebeldía. No puedo proponer prueba, ni presentar escrito, ni no. Ni me van a, es que, ¿por qué? Es que ni me voy a enterar de lo que se está haciendo. Me enteraré de la sentencia cuando me lo notifiquen. Pero de nada más. ¿Dime? La rebeldía, cuando a una persona lo declaran rebeldía porque ha pasado el plazo para contestar la demanda y no la ha contestado, lo único que se le notifica es la declaración de rebeldía y la sentencia cuando se dice. Y nada. Y la declaración de rebeldía, dependiendo del tipo de rebeldía, tampoco voy a, porque puede ser una rebeldía en mayúscula, que no hayas tenido nunca conocimiento del pleito, o que no hayas querido comparecer porque no te da la gana. Hay dos formas de rebeldía. De hecho, ya cuando estuvimos tercero, pues, pero la consecuencia política es esa, que la carga procesal del demandado es de contestar la demanda. Y si no la contesta, pues la carga que va a llevar encima es que no se va a enterar de todo el procedimiento, salvo la única notificación será la de la propia declaración de rebeldía y la sentencia. Y nada más. ¿Dudas en casa? ¿Quieres comentar? Bien. Luego entraríamos en los presupuestos procesales. Esto es una pregunta, vamos, de todo el punto súper importante. Los presupuestos procesales. Veamos. Los presupuestos procesales serán de tres tipos. Para el juez, para las partes y para el objeto procesal. Hay tres tipos de presupuestos. Como su palabra indica, un presupuesto es algo que es necesario que se cumpla para poder hablar de un proceso o de un procedimiento. Si no se cumplen los presupuestos procesales, va a dar lugar a sentencias que se llaman absolutores de la instancia o sentencias de fondo. Veamos. Para presentar una demanda, en los presupuestos procesales hemos dicho que hay de tres tipos, del juez, de la parte y del objeto. Con respecto al juez, el juez, los presupuestos que van destinados a él es la jurisdicción y la competencia. Por tanto, cuando yo dirijo una demanda a un órgano, ese órgano tiene que estar dotado de jurisdicción, ya lo comentamos al principio. Y además, tener competencia. Competencia objetiva, funcional y territorial. Si yo dirijo mi demanda de desahucio, te he alquilado el piso de Palma y no me pagas la renta, Cuando yo dirijo mi demanda, la dirijo a un órgano dotado de jurisdicción, primer presupuesto, el más importante. Si dirijo la demanda a la panadería de enfrente, ¿tiene jurisdicción? No. Pues lo que diga él, no vale para nada. Si dirijo esa demanda al Tribunal Supremo, ¿tiene jurisdicción? En principio sí, es un tribunal de la pirámide del Poder Judicial. Pero no tiene competencia objetiva. Porque la competencia objetiva debería ir al de primera instancia. ¿Vale? Pero cuando yo dirijo mi demanda al de primera instancia, la dirijo al juzgado de primera instancia de Bilbao. Y tú estás en Palma y la casa está en Palma. Entonces, la demanda la he dirigido a un órgano con jurisdicción de Bilbao, con competencia objetiva, pero no tiene competencia territorial. Pues esos serían los tres presupuestos procesales que tiene que observar el juez cuando se le presenta la demanda. Y cuando hay un defecto de estos presupuestos procesales, se corrigen de oficio o bien a instancia de parte. Si el juez observa que han mandado esa demanda a un órgano que no tenía competencia objetiva o territorial, pues dependiendo de lo que sea, si yo he dirigido mi demanda a un tribunal español y era competente un tribunal extranjero, simplemente sobreseerá el caso y se acabó. Dicta un auto de sobreseimiento y se acaba. Pero si yo dirijo la demanda al de primera instancia y me dice el juez que no tiene competencia objetiva, que es de mercantil, pues dictará un auto por falta de competencia objetiva y me dirá que el competente es mercantil. Lo archiva y me dice que presenta demanda ante el de mercantil. No pasa. Lo archiva y me dice a mí que lo ponga en mercantil. O sea, cuando lo pasa, esa palabra pasar significa inhibirse. Y esa inhibición solamente se da en el caso de Bilbao, cuando tiene falta de competencia territorial. Es cuando el juez no archiva, sino que pone un auto declarando falta de competencia territorial e inhibiéndose al competente. En resumidas cuentas, los presupuestos procesales del juez, jurisdicción y competencia se observan de oficio. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué momento lo puede ver el juez de oficio? Pues hasta el momento de dictar sentencia. Una vez que dicta sentencia ya no puede revisarlos. Pero antes mismo de dictar la sentencia, puede decir, ay, pero si yo no tengo competencia objetiva o no tengo competencia territorial, no la tengo. Pues en cualquier momento puede archivar el asunto con las consecuencias que hemos comentado. ¿Entendido? Pero si al juez se le ha pasado, como es un presupuesto procesal también revisable a instancia de parte, la parte, el demandado, a través de la declinatoria, puede decir al juez, oiga, señoría, que usted no tiene competencia, que el competente es este. Y eso se lo dice a través del instrumento procesal que se llama declinatoria. Declinatoria. ¿Vale? Es decir, decline usted su competencia al competente. ¿Entendido? ¿Vale? Esos son los presupuestos procesales del juez. Con respecto a... Que no se puede, todo está abierto para poder descargar. En el archivo donde pone el iconito de la descarga se puede descargar todo. Bien, más cosas. En los presupuestos procesales, en cuanto al tratamiento procesal de las partes, sería la legitimación, la conducción procesal. O sea, que cada uno de ellos tiene unos presupuestos. Si yo soy el demandante y pongo una demanda contra ti, tú vas a tener que decir en tu contestación que yo no tengo legitimidad activa para demandarte, porque el dinero no te lo dejé yo, te lo dejó mi hermano. Por lo tanto, yo no soy nadie para demandar a ti, no tengo legitimidad activa. O si yo el dinero, en vez de pedírselo a ti, se lo pido a él, ya oye, que tú a mí no me dejaste ese dinero, se lo dejaste a él. Tú no tienes legitimación pasiva. La activa está en el demandante, legitimación pasiva está en el demandante. Pero todo esto, al igual que la conducción procesal, todo esto son presupuestos procesales de la parte. Que lo tiene que denunciar la parte, al juez le da igual si tú tienes legitimación activa o tienes legitimación pasiva. Ya lo dirá la parte. Y entonces, ahí lo que hemos dicho antes de sentencias absolutorias. ¿Esto qué es absolutoria? Pues porque si yo te demando a ti, imagínate por un arrendamiento, oye, que no me has pagado, y da la cuestión de que el piso no me lo alquilaste tú, que me lo alquiló tu mujer, y la falta de legitimación pasiva que tú has tenido que decir, la contestación a la demanda, el juez, donde la va a resolver, va a ser la sentencia. Y tiene que entrar a una sentencia de fondo, mirando el fondo del asunto, porque la legitimación se ve con la prueba. Hasta que no hay prueba, no se ve si tú eres el inquilino o no eres el inquilino, el arrendatario en este caso. ¿Ves? Dime. Vale, entonces, en la sentencia el juez resolverá el fondo del asunto. ¿Y esto qué quiere decir? Que yo ya no podré demandarte nunca más a ti. Si el juez dice que tú no tenías legitimación pasiva, yo nunca más, por los mismos hechos, podría demandarte a ti. Nunca más, por esos mismos hechos, por la cosa juzgada. Nunca más, por los mismos hechos, podría demandarte a ti.
Una cosa juzgada no se puede volver en la vida.
No, es la excepción procesal de cosa juzgada.
Y si vuelve, y si comete el error, por ejemplo, un inquilino que uno
la cosa juzgada.
Porque no paga, y se demuestra que sí paga, pero el día de mañana no paga otra vez, no se puede volver.
No, no, hablamos por los mismos hechos, eso sería otro hecho distinto.
Ah. Bueno, no pagar es el mismo hecho.
No, pero no vimos, no pagar enero. Que no paga febrero. Son hechos distintos. No, pero ojo, si yo, por ejemplo, te pongo una demanda en el que hay un impago de 6 meses, pero solamente te pido uno, los otros no los he pedido. Pues no me puede dar más de lo que yo pido. Entonces, lo he hecho mal porque te estoy pidiendo un periodo de alquiler y solamente te reclamo un mes. Ah, bueno. Es difícil que pase esto, pero bueno. Pero está ahí, ¿eh? Vale, entonces hemos visto los presupuestos del juez, jurisdicción, competencia, la competencia objetiva, territorial y funcional, los presupuestos de la parte y luego los presupuestos del objeto, que también cumple unos presupuestos procesales. Si la cuestión ha prescrito, si la duda ha prescrito, si ha caducado, si ha habido la condonación, si ha habido una transacción, pues todo esto se tiene que hacer valer también en objeto. ¿Vale? Pero son presupuestos que ha de cumplir el objeto procesal. Por tanto, recordad, presupuestos procesales hay de 3 tipos, del juez, de la parte y del objeto, y cada uno los suyos. ¿Entendido? Luego entraríamos en el objeto procesal. En el objeto tenemos unos elementos a toda pretensión, que es la legitimación de carácter subjetivo, y de carácter objetivo tendríamos la identidad de las partes, la petición y la fundamentación que hemos dicho antes. Cuando yo dirijo una demanda, mi objeto procesal, el objeto, ¿dónde va a estar delimitado? En el suplico de la demanda. ¿Vale? Mi objeto, lo que yo estoy pidiendo, lo voy a pedir, después de todos esos hechos que estoy contando, donde va a quedar materializado, va a ser en el petitum. Petitum es lo mismo que suplico de la demanda. Suplico al juzgado que condene a fulanito a pagarme este dinero. Eso es el objeto procesal, que se materializa en el petitum o suplico. Entonces, los elementos del objeto van a estar delimitados por la legitimación del que lo pide y contra el que lo pide, y por el propio objeto, que tiene que estar fundamentado en una identidad de parte, en la petición y en la fundamentación jurídica y material que yo le vaya a dar. A ver si tengo alguna demanda, no sé si he puesto alguna demanda aquí. Es decir, en la demanda yo pongo Vicente, tanta condena y tal, domicilio donde tiene que estar, interpongo demanda de juicio verbal contra Iberia por tal, 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 en base a los siguientes hechos. Primero, que cogí un avión y llegó con retraso a no sé dónde. La compañía, después de estas tal, no ha hecho caso a mi pretensión. Segundo, fundamentos, después de los hechos, fundamentos políticos. Que conforme al reglamento 1206 del Parlamento Europeo, la compañía que es responsable de las demoras, sentencias, le cuento toda la película. Fundamentos políticos materiales. Ahora van a los procesales. Es competente el juzgado al que me dirijo para conocer de este objeto procesal. Yo tengo legitimación activa. Iberia tiene legitimación pasiva. La cuantía del procedimiento son 250 euros. O sea, voy fundamentando el objeto que voy a poder, que voy a hacer constar de una manera clara en el suplico. Suplico al juzgado que en base a lo anterior admite esta demanda, condena a Iberia a pagarme 250 más los intereses legales. Y ya está. Eso sería el petito o suplico de la demanda. El hecho materializado de alguna manera, ¿vale? Porque los hechos por sí solos no contienen la pretensión. ¿Y por qué no contiene la pretensión? Que es el punto siguiente, y ahora lo entenderéis mejor. ¿Por qué? Pues porque esa pretensión que yo estoy contando, ¿qué tipo de pretensión es? ¿Declarativa, constitutiva o de condena? Si tú te lees los hechos, ¿sabrías decirme qué tipo de pretensión estoy haciendo? Vicente cogió un avión, un billete de avión y me dejó con retraso y Iberia no me hace ni caso. ¿Qué tipo de pretensión estoy diciendo ahí? ¿Una declarativa? ¿Una constitutiva o una de condena? Pues de momento no está clara lo que estoy pidiendo. ¿Dónde va a quedar claro lo que estoy pidiendo? En el suplico, donde yo voy a ejercer mi pretensión. ¿De qué tipo? De condena. Que se condene a Iberia a pagarme. Entonces, la pretensión puede ser de tres tipos. Puede haber en lo que son clases de pretensiones: declarativas, constitutivas y de condena. Claro. Os voy a poner el ejemplo de todo. Mirad. Las pretensiones son declarativas, constitutivas o de condena. Una pretensión declarativa, lo que se le pide al tribunal es que declare un derecho. Que declare un derecho que hasta ese momento no existía como tal. Que esa casa es mía. Que inscriba la titularidad de la propiedad a mi nombre. ¿Vale? Declarativo. Okay. Declarando un derecho. ¿Vale? Constitutiva es que cree un derecho que no existía antes o que extingue un derecho que ya existía. O sea, o que cree o que extinga un derecho preexistente. Si yo no estoy casado, si estoy casado, que me divorcie. Extingo un derecho creado previamente. Si este niño no era mi hijo, ahora soy su padre. ¿Lo veis? Crea un derecho o extingo un derecho. Antes, este niño antes no era mi hijo. Y ahora es mi hijo. Ha creado. Es una constitutiva de derecho. Si estaba casado y me he divorciado, pues es constitutiva. Es decir, no, ha extinguido un derecho previamente existente. Y las de condena son de dar, de hacer o de no hacer. De dar, ¿qué se puede dar? Se puede dar dinero o cosa distinta a dinero. ¿Qué puede ser una cosa distinta a dinero? Traducido, puede ser bienes muebles o bienes inmuebles. Por tanto, una pretensión de condena, de dar, puede ser que condene a Iberia a darme 250 euros. Que condene a fulanito a entregarme la vivienda que me ha ocupado ilegalmente. Que condena a Pepito a darme ese caballo que tenía dado por legado. Dar algo. Dinero, cosa distinta a dinero. Obligación de hacer, puede ser de hacer algo personalísimo o de hacer algo que no es personalísimo. Quiero que me pintes un cuadro. Eres un pintor, ese cuadro solamente me lo puedes pintar tú, no lo puedes pintar otra persona. Ahora, que me pintes la casa, pues yo creo que cualquiera te puede pintar la casa. Exacto. O sea, si yo digo un reportaje fotográfico de este reportero que es buenísimo, solamente me lo puedo hacer, ¿eh? Es una obligación de hacer personalísima. O cuando esa obligación la puede hacer cualquiera, pues es no personalísima. Obligaciones de hacer. Y las de no hacer, pues que deje de molestarme, que deje de levantar el muro que está levantando, que deje de lo que estás haciendo, me estás cerrando la servidumbre, ábreme la servidumbre. Obligaciones de no hacer. Que no hagas algo. Te condeno a que no hagas algo que estás haciendo. Si tú eres una persona que no quiere que pase por tu finca para llegar a la playa y me estás cerrando la servidumbre, te condeno a que no cierres la servidumbre. Para que no pasen por ahí, pues nada, que vayan ahí a... ¿Vale? ¿Entendido? Esos son los tres tipos de pretensiones que hay. Y esta pretensión, ¿dónde se materializa? En el civil, en el suplico de la demanda. ¿Y en el procedimiento penal? ¿Dónde se consigna la pretensión? En los escritos de calificación. ¿Vale? ¿Entendido? Los requisitos formales en cuanto a este punto. Fijaos que nos habla de lo que es el escrito de demanda y luego aparece por ahí una palabra así un poco rara que os habrá sonado, que es la reconvención. La acción o la pretensión, y la pretensión en sí en materia civil, hemos dicho que va a la demanda. O sea, ¿qué tipo de pretensión puedo ejercer yo en una demanda? ¿Qué es su mecanismo formal para poder promoverla? En el suplico, ¿verdad? Y eso de la reconvención, ¿qué es? Cuando el demandado se convierte a su vez en demandante de ese acto. Si yo te pido a ti, hacemos un contrato en el cual, para que os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis, si yo contrato contigo que vas a pintar la casa, pero que yo voy a poner los botes de pintura, los materiales y tal y que cual, y te doy un plazo de 10 días para que me pinte la casa. Y no pinta la casa, ¿por qué? Porque no te doy la pintura. Y yo te pongo una demanda por incumplimiento de contrato. ¿Es verdad que tú has incumplido el contrato? Es verdad. Entonces tú, cuando contestas a la demanda, dirás, ¿es cierto que yo he incumplido el contrato? Y reconvienes contra mí. Y dice, pero es que Vicente no me paga los materiales que yo he comprado, porque él acordó en el contrato que pagaría esos materiales. Y tú en tu contestación te estás convirtiendo, te estás reconviniendo contra mí. Exacto. Entonces los nombres cambian. Si yo soy demandante y tú demandado, cuando tú reconvienes, eres demandado reconviniente. ¿Y yo cómo me llamo? Demandante, reconvenido. Eso sería la reconvención. Eso sería, si queréis apuntarlo, una acumulación de acción. Sí, la reconvención es una acumulación de acciones. ¿Por qué? ¿Cuántas acciones habían cuando yo te mando a ti para que me pintes la casa? Una. ¿Ahora cuántas hay? Dos. La tuya también. Es una acumulación de acción. En la que el demandado se convierte en demandante, en el mismo procedimiento. ¿Y eso por qué se da? Por razones de economía procesal. Tú podrías ponerme otra demanda, ¿sí o no? Y pedir acumulación de demanda. Pues ¿para qué tanto rollo? Reconvienes ahí en tu contestación y el juez resolverá mi pretensión y la tuya en una misma sentencia. No. ¿A qué te refieres tanta reconvención? No. En el momento que tú reconvienes, yo contesto a tu reconvención y se acaba. ¿Vale? Se acaba. Tú reconvienes y yo contesto a tu reconvención y se acaba. Porque la causa de pedir tiene que ser la misma. Es decir, tú no puedes reconvenir por una deuda que yo te deba que no tenga que ver con ese título. Tiene que ser el título que sea carácter homogéneo. O sea, la causa de pedir tiene que provenir del mismo título que yo te pido. ¿Entendido? Pero eso ya es más de tercero de procesar. Simplemente que entendáis aquí lo que es la figura de la reconvención. ¿Entendido? No hay que olvidar que como tú en tu reconvención, ¿qué vas a ejercitar en tu reconvención? Tu pretensión tiene que reunir los requisitos que hemos visto, igual que mi pretensión tiene que reunir los requisitos formales y materiales de, bueno, pues la función del objeto, la fundamentación jurídica y material, y además de la legitimación, pues igual que yo tengo que cumplir con esos presupuestos, en mi pretensión tienes que cumplir tú con la tuya en tu pretensión. Pero aquí hay una cosa que no lo dice el libro, lo voy a decir yo. Yo dirijo mi demanda contra ti, pero tú puedes dirigir la reconvención contra otras personas que no sea yo. Que sea, dice la ley, litisconsortes míos, no iniciales. Y si imagínate que yo, la deuda, el contrato de arrendamiento, lo hemos firmado mi mujer y yo te demando a ti, ¿ella está obligada a demandarte? ¿Por qué? Con la figura del derecho de acción. Ella tiene el derecho a demandarte o no. Es su derecho de acción. Pero tú a la hora de reconvenir, puedes reconvenir contra ella. Porque es litisconsorte voluntario mío. Exacto. Tú reconvienes contra mí, obviamente, pero también contra ella puedes hacer. ¿Por qué? Porque te dice la ley que puedes reclamar, puedes reconvenir contra litisconsorte necesario o voluntario del acto. En este caso sería un litisconsorte voluntario. No, no tiene que haber. Yo el contrato lo puedo firmar con mi mujer o con Pepito o Flores. ¿Vale? ¿Entendido? El suplico de la recomendación no se oye con claridad. Lo que comenta el compañero no es que está en la clase. Sería conveniente darle un micro cuando intervenga. Sí, sería importante, pero no tenemos micro. Pues sería una opción que la voy a plantear a... Sí, me dicen en casa que las preguntas que tú haces que son interesantes también, que sería bueno que pudieras intervenir con micro. Pero yo no sé hasta qué punto las declaraciones de los alumnos pueden quedar en la grabación. De todas maneras, lo voy a preguntar, ¿vale? Pero no creo que se pueda. Te lo voy a preguntar. Bueno, lo que dice él es el tema de la reconvención. La reconvención es lo que nos tiene que quedar claro. Que... Como el demandado, vamos a hablar con tecnicismo. Me gustan los tecnicismos porque en el examen hay que ponerlo. El demandado reconveniente, tiene que plasmar su reconvención de manera explícita, a continuación de su contestación a la demanda. Y no olvidemos que esa reconvención es una acumulación de acciones. Porque si en un principio estaba la mía solo, ahora está la mía y la tuya. ¿Del pintor? ¿Sí? El demandador reconveniente es el demandado que hace la reconvención. La reconvención es una figura jurídica exclusiva del demandado. El demandante pone la demanda. El demandado contesta negando los hechos, alegando hechos impeditivos o alegando hechos excluyentes. Pero si el demandado además quiere pedirme algo a mí, tiene que reconvenir. Y puede reconvenir contra mí O también contra litisconsortes mío. Esa es una figura que no, de momento no la voy a explicar. Pero contra litisconsortes mío. Pero recordad que la reconvención tiene que reunir como base ejercer ahí tu propia pretensión declarativa, constructiva o de condena, ¿vale? Tiene que reunir los requisitos de la pretensión, los de legitimación y los de fundamentación. ¿Vale? Cuando haces la reconvención, la pretensión, ¿sí explico? Es decir, es una nueva demanda dentro de la contestación. Por ejemplo, si yo tengo aquí mi contestación y aquí pongo contestación a la demanda Vicente Ferrandiz, paso a contestar la demanda formulada de adverso negando los hechos siguientes. Primero, lo niego, porque los hechos tienen que ser correlativos de la contestación a la demanda. Si tú en tu demanda metes en el primer hecho que lo que sea, yo en el segundo, en mis hechos, tengo que negarlo o declararlos extintos o declararlos impeditivos. Pues, y lo que se hace como fórmula genérica es niego todos aquellos que no se han aceptado de manera expresa por el demandado. Y así ya, pues niego todos los hechos, salvo los que yo admita de manera puntual. Entonces, cuando yo termino mi contestación aquí con mi firma, automáticamente pongo reconvención. O sea, eso es mi contestación a la demanda, ¿no? Y cuando yo he terminado mi contestación con mi firma y la fecha, aquí ya pongo reconvención. Y empiezo a hacer mi demanda. Don Vicente Ferrandiz está demandado reconveniente. Interpongo demanda reconvencional contra fulanito. ¿Lo veis? Y ahí ya cuento yo mi película. Y ahí ya cuento lo mismo en mi pretensión. Igual que ha hecho el demandante en su pretensión, hago yo la mía en mi reconvención. ¿Vale? ¿Ok? Vale. ¿Y qué función, por último, cumple el proceso? Esta pregunta ha caído muchísimo, muchísimo en los exámenes. Las funciones que cumple el proceso. Bueno, pues va a cumplir una función genérica, que esta nunca la preguntan, siempre pregunta la función específica, ¿vale? La función genérica, que es la de dar solución definitiva e irrevocable a los conflictos que se hayan puesto que se hayan puesto para resolverlo.
Dime. Dice que el proceso, como todos los medios,
es telecompositivo. ¿Es un medio telecompositivo? Claro, lo que hemos dicho al principio. ¿Qué soluciones se le pueden dar a los conflictos? A los conflictos se le pueden dar soluciones de autotutela y de telecomposición, ¿no? Autotutela están prohibidos, salvo con la administración que tiene ese poder que aún le queda. Pero yo no puedo dar solución a un conflicto con la amenaza o con la coacción, porque es un delito. Entonces, la autotutela no está permitida para dar solución al conflicto. La autocomposición, sí. A través de la mediación, a través de un tercero, etc. Y la otra forma de dar solución al conflicto es con la heterocomposición. ¿Y la heterocomposición a qué le corresponde? Al árbitro o al juez. ¿Y al juez con qué herramienta? Con el proceso. ¿Vale? Bien, pues las funciones que ofrece el proceso, la satisfacción de la pretensión es la jurídica, es decir, la sentencia que dicho juez tiene que estar fundada en derecho, aquí no lo dice, pero lo voy a decir yo. Los fundamentos de derecho y, por último, el fallo. O sea, una sentencia tiene que tener una forma, ¿no?, de redactarse. Se dan los hechos, los fundamentos de derecho y el fallo. Pero en las sentencias civiles, además de los hechos, puede contener hechos probados. Puede contenerlos. No es obligado. Por tanto, hechos probados en su caso, fundamentos de derecho, y fallo. El fallo es el fallo de la sentencia. Pues condeno Pepito a pagar, venga, ese es el fallo. ¿Entendido? Entonces, en las sentencias civiles y sentencias en contencioso administrativo, es posible que haya o no hayan hechos probados. En cambio, en las penales y en las laborales, en social, siempre, en todo caso, por siempre, para toda la vida, siempre tiene que haber hechos probados. Tanto el contenido de esa sentencia jurídica tiene que contener hechos, hechos probados, fundamentos de derecho y fallo. Bien, cuando hablamos de jurídica, hemos dicho también que las sentencias tienen que fundamentarse en derecho. ¿Siempre tiene que fundamentarse una sentencia en derecho? No, no siempre. A veces se puede pronunciar en equidad. El Código Civil nos habla de que el juez resolverá en derecho y, cuando la ley lo prevea, en equidad. No sé si es el artículo 2.3 o 3.2 del Código Civil, dos primeros. ¿Qué quiere decir? Que si la ley que está aplicando al caso dice que tiene que resolver de acuerdo a equidad, el juez resolve en equidad. Equidad quiere decir su leal saber y entender. Pero no es que quede a su arbitrio la forma de decidirlo, sino que tiene que echar mano de la jurisprudencia del Supremo. ¿Dónde se dan estos casos de equidad? Que resuelva en equidad. En lo de ley propiedad horizontal. Impugnación de acuerdos de comunidad de propietarios o tema de nombramiento de presidente. Es la ley, la LPH, la ley de propiedad horizontal, lo dice. Que el juez en estos casos resuelve en equidad. En ese caso. ¿Vale? Otro de la función que cumple, razonada. Aquí viene a ser lo mismo. En un Estado de Derecho, como nos dice, bueno, la aplicación del derecho no puede efectuarse de una manera arbitraria, sino que ha de ajustarse a unas reglas y a unas normas de un Estado de Derecho. Para garantizar este requisito, existen los medios de impugnación, los vicios y judicando. Si un juez resuelve de una manera que no sea ajustada a de una manera razonada, la sentencia, el fallo, tiene que estar razonado. O sea, el juez cuando llega a ese fallo de condena a Pepito a pagar, me lo has tenido que razonar en los fundamentos de derecho. Tú no puedes condenar o absolver a nadie sin haber razonado lo que vas a decir. Lo que tú digas, me lo tienes que razonar. ¿Vale? Si tú, imagínate que sería absurdo, ¿no? Por ejemplo, que diga Iberia si es correcto que hubo un retraso, no sé qué, no sé cuánto, y luego te ves en el fallo y te dice desestimo la demanda del acto. ¿No? Tiene sentido. ¿Vale? Entonces, eso sería un vicio, recurso de apelación en un vicio y judicando. El vicio en aplicar el derecho. ¿Vale? Vicio y judicando. En cuanto a que la sentencia debe ser completa, el actor se le garantiza esta posibilidad de una satisfacción completa de su pretensión. Cuando hablamos de que sea completa o congruente, lo que comentamos la semana pasada, no me puede dar más, ni menos, ni cosa distinta de lo que yo estoy pidiendo. Y luego tampoco puedes omitir pronunciamientos que yo he ejercitado en mi pretensión. No se puede. Entonces, cuando hablamos de una sentencia completa, congruente, es de acuerdo a lo que yo he pedido. Dame lo que yo he pedido. No me des más, no me des menos, no me des cosa distinta o no dejes de pronunciarte sobre algo que pido. Cuando hablamos de esa incongruencia, incongruencia, infrapetitum, cuando me das menos, o extrapetitum, cosa distinta, o suprapetitum, cuando me das más, o incongruencia omisiva, cuando no te pronuncia. Incongruencia infrapetitum no es que yo pida 5 y me den 3 porque tú dices que ya me has pagado 2. ¿Me entendéis? ¿Por qué no sería un infrapetitum? Porque él está siendo congruente con tu pretensión. ¿Ah? Si yo le pido 5, tú estás en rebeldía y él me da 2, ¿por qué? ¿No? Si con las facturas que yo aporto es que no más pago 5, ahí habría repetido. Pero si tú has compartido, por eso es de la carga procesal. Si yo si tú has compartido y dices, no, un momento, que aquí hay una renuncia a 2.000 euros, o hay una condonación de deuda de 2.000 euros, o ya le pagué 2.000 euros, aporto justificante, y entonces pues dirá, de ahí no te debe 5. ¿Tú qué vas? ¿Con mala fe procesal? Y después, ¿qué es la multa por mala fe procesal? O no, porque yo digo, no, mira, pues yo no, ese dinero no me lo debe a mí, solo yo, no sé, te monta la película, ¿no? Pero la cuestión es que si él me da 3, porque te hace caso a ti en esos 2, no habría incongruencia de infragitud. Es congruente con tu pretensión. Estable, quiere decir que esa sentencia tiene que ser permanente e irrevocable. No se puede modificar una sentencia una vez es firmada. Antes de ser firmada sí que puedes poner lo que te da la gana. Pero una vez firmada la sentencia, la única forma de completarla o de subsanar algún defecto es con el recurso de subsanación o de completación. Es decir, si yo le he dicho al juez, oiga, ponen en costa, y el juez me dice la sentencia y no se pronuncia sobre las costas, hay una incongruencia omisiva. ¿Cómo completaría su sentencia? Con un auto de completación. Porque la sentencia, una vez firmada, no puede ser modificada. Podrá subsanar algún defecto, podrá completar algún pronunciamiento sin modificar el fallo. El fallo es estable, es irrevocable. Solamente se puede modificar o revocar con el recurso. Que el demandado recurre en apelación y lo que le diga el de apelación revocará. Pero una vez firmada el juez, esa sentencia es... ¿Vale? Y luego es práctica la sentencia en cuanto a que goza de los efectos positivos de la cosa juzgada. Una vez dictada sentencia y con valor de cosa juzgada, se podrá ejecutar. Perdón. ¿Entendido? O sea que la satisfacción jurídica no puede ser platónica, por lo cual los efectos positivos de la cosa juzgada nos va a llevar a que podamos ejecutar lo juzgado. Esa potestad que tienen los jueces y que no tienen los árbitros. Un laudo arbitral, aunque tiene autoridad, para poder ejecutar lo que dice el laudo, me tengo que ir al juzgado, al juez. ¿Entendido? Bien, pues dejamos aquí la semana que viene.
Dime. La semana que viene, que es semana no
encima. No hay clase.
Hemos visto que lo que es la tutoría.
Sí. Tenemos
con los jueves y viernes. ¿Han cambiado de día 9 al día 17?
No, están puestas las tutorías en el plan tutorial. Si no voy mal, están en el plan tutorial. Marqué yo las tutorías. Entonces, creo que jueves. No, pero en mi plan tutorial no. Mira mi plan tutorial, las clases las doy con mi plan tutorial. Entonces la próxima clase es el 16 de diciembre y luego ya nos quedan 3 clases. Esta es la 9, nos quedan 3. La próxima es el día 16 de diciembre y luego la siguiente es el 13 de enero y el lunes 17. Exacto. Entonces, en vez de hacerla este viernes, la hago el 17, que sería ya la última. ¿Vale?
La última es uno de los casos prácticos.
Que yo quería ver un caso práctico hoy, pero se ha adelantado. ¿Vale? Pero bueno, intentaremos hacer. A ver, ¿vale? Venga, pues muchas gracias y hasta la próxima semana.